Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Estamos comenzando nuestro programa número 282. Hoy vamos a hablar de lo que está pasando en Ámsterdam en relación con la construcción de un monumento de recordación de la Shoah a partir de un artículo aparecido en el New York Times escrito por Nina Siegel el pasado 24 de julio bajo el título Ámsterdam, Ana Frank es solo una parte de la historia. Durante mucho tiempo, el diario de la niña judía que creció escondida de los nazis en Ámsterdam ha sido la historia dominante de la experiencia de los Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial. La suya es una historia de motivación y resistencia que, en muchos sentidos, los holandeses han querido recordar. Sin embargo, el resto de la historia del Holocausto en los Países Bajos se ha quedado sin contar y muchos, entre los que se encuentran los pocos sobrevivientes, quieren defender esa memoria. Por esto, después de 10 años de lucha, el Consejo de la Ciudad de Ámsterdam aprobó en mayo la ubicación para un muro conmemorativo que recuerde los aproximadamente 102.000 judíos holandeses víctimas de los nazis. La decisión coincidió con la inauguración de un Museo Nacional del Holocausto, cuya construcción fue un gran esfuerzo en ocasiones cuestionado para levantar un lugar permanente en Ámsterdam dedicado a exposiciones sobre el Holocausto y otros genocidios. Los dos proyectos reflejan un cambio entre los líderes judíos de segunda y tercera generación en los Países Bajos. Su objetivo es equilibrar lo que les parece una versión incompleta e incluso distorsionada de lo que sucedió durante los 5 años de la ocupación nazi en ese país. Cuando hablo con gente más joven, les digo que yo soy como Ana Frank, dijo Jacques Grijalver, de 74 años, otro niño escondido que nació en Ámsterdam en 1942. Con eso comienzo siempre porque quiero decirles que no se trata solo de Ana Frank, hubo más. Grijalver perdió hasta 50 parientes por el genocidio nazi. Hoy preside el comité de Auschwitz, que lideró la batalla para lograr construir el muro conmemorativo. Entre el 75 y el 80% de los judíos en los Países Bajos fueron asesinados durante la guerra, lo que constituye la tasa más alta de toda Europa Occidental. Aunque en 1940 cerca de 150.000 judíos vivían en los Países Bajos, entre los que se incluían unos 25.000 judíos alemanes que habían llegado como refugiados, en un censo posterior de la guerra, en 1947, solo se contaron a 15.000. En contraste, la vecina Bélgica perdió cerca del 40% de su población judía y Francia alrededor del 25%. Desde el comienzo, la lucha por construir un monumento para honrar a estas víctimas contó con el apoyo de Daniel Libeskind, el arquitecto estadounidense de origen polaco, del Ground Zero Master Plan en New York y el Museo Judío de Berlín. Libeskind estaba en Ámsterdam en el año 2011 para dictar la conferencia anual Nunca Más ante el Comité de Auschwitz. Se enteró de los planes y se ofreció como voluntario para diseñar el muro antes de que se hubiera fijado un presupuesto. Se imaginó los nombres iluminados en el muro, según contó en una entrevista telefónica, y dijo: para escribir de nuevo sus nombres en el libro de la vida, sacarlos del libro del olvido y llevarlos al libro de la mente, el corazón y el alma de Ámsterdam y de Holanda. Las principales ciudades europeas tienen monumentos para recordar el Holocausto, y Ámsterdam es en realidad una de las últimas en construirlo, dijo. Creo que es uno de los proyectos más importantes por todo lo que pasó ahí. Casi todo lo que conocemos al respecto proviene del diario de Anne Frank, y la mayoría de la gente relaciona la historia con ese documento, dijo. Sin embargo, cuando lees sobre lo que pasó en Holanda, es incomprensible que la gente aún no haya hablado de eso. El nuevo monumento, que costará alrededor de 5,5 millones de dólares, podría estar terminado para finales del 2017 o principios del 2018. Tanto el muro conmemorativo como el museo, que podría costar 24 millones de dólares y estar finalizado en 4 años, estarán ubicados en Jodenburg, el distrito judío en la sección oriental del viejo centro de la ciudad. Hoy en día, ese vecindario alberga un animado mercado al aire libre, el ayuntamiento, el Museo Casa de Rembrandt, el Jardín Botánico Hortus Botanicus y el Zoológico Artis. A finales del siglo XVI y principio del XVII, los primeros inmigrantes judíos de Portugal y España se establecieron en esa zona de Ámsterdam. En lo que ahora se llama el Distrito Cultural Judío, todavía hay marcas de la antigua vida judía, incluyendo la sinagoga portuguesa, un conjunto de antiguas sinagogas que se convirtieron en el Museo Judío, y un antiguo teatro que los nazis usaron como centro de deportación y que ahora es un museo y una capilla conmemorativa cuyo nombre me es imposible pronunciar. También fue en este vecindario donde los nazis reunían a los judíos antes de deportarlos a los campos de concentración. A partir de 1943, aproximadamente 34.000 judíos holandeses fueron enviados al campo de exterminio de Sobibor en Polonia, y solo 18 de ellos sobrevivieron, según contó Marte Edesch, presidente de la Fundación Sobibor en los Países Bajos. En este campo relativamente desconocido, murieron cerca de un tercio de las víctimas judías del Holocausto de este país y el resto en Auschwitz. Para muchos, la aprobación del monumento fue todavía más emotiva debido a la muerte ocurrida hace pocos días del superviviente del Holocausto y ganador del Nobel, Elie Wiesel. La generación de supervivientes se nos está muriendo y ya no los tendremos para contar la historia, dijo Emil Schreiber, director general del Museo de Historia Judía en el Distrito Cultural Judío en Ámsterdam. Debemos seguir contando la historia por ellos, para luchar contra el olvido. Para Karel Berghoff, investigador senior en el Instituto NIOT de Estudios sobre la Guerra, el Holocausto y el Genocidio en Ámsterdam, estas historias no habían tenido una morada pública porque la gente quizás prefería olvidar. Había una sensación de que el pasado era horrible y debíamos deshacernos de él, y esa fue la actitud incluso entre algunos supervivientes, aseveró. Grischaffer, que tenía 3 años cuando salió de su escondite, dijo que 71 años eran demasiado para esperar cualquier tipo de conmemoración a gran escala. Ya era tiempo, dijo. Tenemos muchas personas de la edad de Elie Wiesel que rezan porque el monumento se construya antes de que ellos mueran, para poder acariciar con sus dedos los nombres de sus familiares. Una triste noticia tuvimos esta semana cuando supimos que había fallecido el último gran rabino de Alepo. Yom Tov Yedid falleció en Nueva York a los 93 años de edad. Fue el último gran rabino de la ciudad de Alepo, en Siria, escenario de violentísimos combates en los últimos 2 años y donde hoy un grupo importante de combatientes del Estado Islámico está siendo cercado. Yedid pasó por los pogroms y otros ataques promovidos por los musulmanes sirios en las primeras décadas del siglo XX y fue expulsado de Siria junto con prácticamente el resto de los judíos después de la independencia del Estado de Israel. Emigró a Nueva York, donde continuó siendo líder religioso de la comunidad judeo-siria en los Estados Unidos y dedicó el resto de su vida a escribir una serie de libros con comentarios sobre la Torá. La última noticia que se tiene de los judíos sirios que aún viven allí fue en noviembre del 2015, cuando fueron contabilizadas 18 personas. La comunidad judía siria tiene 2 orígenes diferentes. Una parte estaba allí desde el periodo del Segundo Templo y otra parte cuando recibieron a los expulsados de 1492 y 1496 de España y Portugal. Durante el Imperio Romano, 10.000 judíos vivían en Damasco. Maimónides en sus cartas registró que la comunidad judía de Alepo era la única en Siria, en ese momento bajo dominio musulmán, donde se mantenía el estudio de la Torá. En 1947, aún 15.000 judíos vivían en Siria. Ya en el siglo XXI se aceleró la extinción de la comunidad judía de Siria. En el 2001 había 200 judíos, de los cuales 150 en Damasco y 30 en Alepo. Para el año 2003 había menos de 100, en el 2005 menos de 50 y a finales de 2015 18 personas. Esta información se la agradecemos a José Reutberg, el periodista brasilero, profesor sobre temas de holocausto formado en Yad Vashem e investigador sobre la historia de los judíos de Río de Janeiro. El moro que lo labrará. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
La propuesta de Raíces de Sefarad de esta semana nos trae una descripción de los sefaradíes en los barrios de Buenos Aires. De la mano del doctor José Menayé, recorreremos los barrios de Buenos Aires descubriendo cómo las distintas ramas del colectivo sefaradí fueron incorporándose a ellos y aportándoles su particularidad. Villa Crespo, Belgrano, Once, Balvanera, Barraca, Flores y muchos barrios más que fueron construyendo sus comunidades sefaradíes, sus sinagogas y sus clubes sociales. El doctor José Menayé no solo es un gran conocedor del tema, sino que él mismo ha sido testigo de todo ese movimiento y nos lo contará este martes 9 de agosto a las 7:30 de la tarde, como siempre, en el Salón Comunitario de la Comunidad de NCI Emanuel de la calle Arcos 2319 de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Los esperamos! Ya está abierta la inscripción para una nueva propuesta de Esfarad. A lo largo de todos los jueves del mes, o sea los jueves 4, 11, 18 y 25 de agosto, en el horario de 7 de la tarde hasta las 8:30, Sabor de Ladino, Seminario de la Lengua Sefaradí, un seminario conducido por Liliana Benveniste en la comunidad Amijay. Durante los encuentros que compone el presente curso, los participantes se irán familiarizando con la lengua y aprendiendo de forma progresiva los principios básicos del ladino, de forma que al final del mismo sean capaces de leer, escribir y entender una conversación en nivel básico. En las diferentes lecciones se utilizarán variados materiales como poesías, cuentos, artículos y noticias, pequeñas comedias, dichos y refranes, juegos y canciones, para acercarnos a la práctica de la lengua de manera amena y divertida. Se entregará material de estudio y sugerencias para prácticas y también certificados de participación que pueden presentarse en conjunto con otras pruebas como medio probatorio para la solicitud de la nacionalidad española para sefaradíes en lo que hace a la especial vinculación con España. Quienes quieran más información a inscribirse, atención que las vacantes son limitadas, escribir a contacto@amijay.org. Ya está anunciada la conferencia internacional Revitalizar las raíces y el patrimonio común latino-judío, que tendrá lugar los días 7 y 8 de septiembre en el Trump International Beach Resort de Miami. El Instituto de Estudios Sefaradíes y de Anusim del Netanya Academic College celebrará la conferencia internacional Reconectarse 2016, Revitalizar las raíces y el patrimonio común latino-judío. Los objetivos de la conferencia son potenciar las relaciones judío-latinas y destacar las raíces histórico-culturales comunes a judíos, a latinos y a los descendientes de conversos forzados, los Anusim. También ampliar la red de grupos comunitarios, sociales y religiosos que promueven su patrimonio y valores compartidos, despertar la conciencia de las comunidades latinas respecto al extendido fenómeno actual de los Anusim. Los copresidentes honorarios de la conferencia serán la señora Betty Ehrenberg, directora ejecutiva del Congreso Judío Mundial de los Estados Unidos, y el señor Henry Cisneros, presidente del City Views Companies y exsecretario de Vivienda durante el gobierno del presidente Clinton. Reconnecting 2016 incluirá a un extraordinario grupo de conferenciantes. Estarán destacados estadistas y personalidades públicas como el embajador Danny Dayan, cónsul general del Estado de Israel en New York, y la congresista estadounidense Ileana Ross Lehtinen. Conocidos expertos en el área como la profesora Anita Weingornowski de Brasil, el profesor David Gitlitz de México y Estados Unidos, el profesor Nathan Wachel de Francia, el profesor Sergio de la Pérgola de Israel y el profesor Seth Kunin de Australia. Representantes de organizaciones latinas y judías, el rabino Stephen León de la Nusim Center en El Paso, Texas, la señora Bonita Nathan Sussman de la organización Kulanu, el rabino Dr. Peter Tarlow del Center for Hispanic Jewish Relations, el pastor Mario Bramick de la Hispanic Israel Leadership Coalition, el reverendo Dr. Gabriel Salguero, presidente del National Latino Evangelical Coalition, y el señor David Dangur de la American Sephardic Federation. El pastor Dr. John Ahi será el conferenciante principal en la cena de gala de la conferencia que tendrá lugar el 7 de septiembre y que tendrá la presentación musical de la argentina Liliana Benveniste. En el año 2011, el Netanya Academic College, situado en la región del Sharon en Israel, fundó el Instituto de Estudios Sefaradíes y de Anusim. El propósito era crear una institución que fuera líder a nivel internacional en la investigación de la historia de la cultura de la judería sefaradí, poniendo el acento especialmente en la historia de los Anusim. Las actividades del instituto incluyen la investigación histórica y genealógica, cursos educacionales y viajes de descubrimiento a la península ibérica para adultos y estudiantes de escuelas secundarias. Más información en el sitio web sefardi-anusim.org.il, donde también pueden inscribirse. El programa completo lo pueden ver en esefarad.com con interesantísimos temas. Así que ya saben, los que estén en la zona de Florida o puedan acercarse allí los días 7 y 8 de septiembre para participar de este histórico evento.
Música.
Hoy hablamos de Holanda y ahora nos vamos a Suecia, porque en nuestro cierre musical de hoy vamos a tener al grupo sueco Sabor de Ladino. Sabor de Ladino se estableció en Malmö, Suecia, en enero del 2013 con músicos de diversos orígenes culturales y musicales que unieron sus fuerzas para este proyecto singular. La banda interpreta canciones nuevas escritas en ladino. Yair Sapir, compositor, letrista y director artístico de la banda, nos dice que la idea de empezar a componer música y letra en ladino surgió hace varios años cuando se dio cuenta de que es posible un repertorio nuevo dentro de este hermoso género que había sido creado a partir de la década de 1940 y que al mismo tiempo veía que el número de hablantes de ladino estaba disminuyendo rápidamente. Mientras que la cultura judía de Europa del Este y la música klezmer era ampliamente conocida, la cultura y la música de los sefaradíes, incluyendo los grandes clásicos como Adiós Querida, Cuando Reinin Brody y Noches Noches, aún eran todavía desconocidas. Este proyecto suele ser visto como un homenaje a la música sefaradí y al ladino. Vamos a escuchar entonces a Sabor de Ladino, no sin antes despedirme, recordándoles nuestras vías de comunicación a través de nuestro portal esefarad.com y nuestra fanpage en facebook.com/esefarad y en Twitter como @sfarad. Los espero en 7 días, como siempre, cada viernes en la programación de radiosefarad.com y los domingos a la 1 del mediodía, hora argentina, en radiohigh.com.ar y en su frecuencia de 96.3 MHz de la FM de Buenos Aires. Ahora sí, los dejo con Sabor de Ladino y el tema Mi Doncea, grabado en vivo el año pasado en lo que fue la edición 2015 del Festival Internacional de Música Sefaradí de Córdoba. ¡Semanada buena!
Buscado en el mundo entero hasta que te topí en este día, juro al yo, voy a hacer todo para ti. Mi doncella, mi novia, sos tan bella, ma vi solo tus ojos como la mar, ellos me hacen soñar. En tus ojos veo yo las puertas del cielo, la ciudad de nuevo fraguada, y ya de Israel qué linda sos. Está en tu dedo y yo estoy a tu lado. Más alto me dice el jaján, te dio el dio un buen partido. Tu padre me dice que hoy recibió un hijo nuevo. Doncella, mi novia, sos tan bella, ma vi solo tus ojos como la mar, ellos me hacen soñar. En tus ojos veo yo las puertas de sí, de nuevo fraguada, y ya de Israel que linda sos. Te había buscado en el mundo entero hasta que te topí en este día, juro al Dios, voy a hacer todo para mi novia, sos tan bella, ma vi solo tus ojos como la mar, ellos me hacen soñar. En tus ojos veo yo las puertas de sí. Israel, qué linda sos. Y ya de Israel, qué linda sos.